En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos en la tarde de La Victoriosa, estamos con la compañera Natalia Salvo, abogada laboralista del Grupo de Abogados Laboralistas 7 de Julio. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
Ella tiene la amabilidad de venir más o menos cada 15 días, nos estamos aprovechando de su amabilidad. Me decías que te habías tenido una reunión.
Sí, que tenía la primicia.
En exclusiva.
Dice, en exclusiva para La Victoriosa.
Qué grande no, esta tarjeta.
Hace un ratito nos reunimos abogados y abogadas de sindicatos para constituir una especie, esto es germinal, de foro. Somos abogados de sindicatos justamente para remarcar o recalcar o empezar a tener acciones concretas tendientes a, primero, darle publicidad y poner de manifiesto las flagrantes violaciones que vienen sufriendo las organizaciones sindicales por parte del Ministerio de Trabajo en su momento y hoy en día la Secretaría de Gobierno.
Que no existe.
Y de Empleo, claro. Recalcar primero lo que significa política jurídica y como posición de gobierno el descenso del Ministerio de Trabajo a una secretaría, ¿sí? O sea, el Ministerio tiene es una cartera ministerial, depende del Poder Ejecutivo y se supone que tiende en materia laboral a hacer concretas las políticas de Estado para proteger el trabajo y hoy en día esa secretaría está subsumida dentro del Ministerio de Producción, lo cual ni nominalmente es una cuestión menor porque se está poniendo dentro de un mismo ministerio, que es el de Producción, la protección del trabajador, o sea, las dos partes que están en un contrato o en un conflicto que es antagónico, están dentro del trabajador, está dentro del Ministerio de Producción.
Pero vos decís que eso, perdóname que te interrumpa.
Sí.
Vos decís que eso no es coherente con la política del gobierno para con los trabajadores.
Absolutamente, por eso incluso hoy estábamos debatiendo y en un marco de abogados y abogadas que ya te digo, defendemos sindicatos. Que no es que se había ensayado una suerte de documento inicial, resaltando la ausencia o la inexistente política que hay por parte del Ministerio de Trabajo. Y algunos opusieron con razón, porque no es que hay una inexistente política, sino que hay una política determinada que hace a la inexistencia de política de protección del trabajo. O que hace a que haya una persecución por parte del Ministerio de Trabajo en relación a las asociaciones sindicales. ¿Sí? ¿En qué? En las intervenciones, en poner como interventor a personas que están absolutamente vinculadas, en su caso fue Triaca, con la famosa Sandrín, con el gobierno, y naturalizar fundamentalmente, que esto es lo que nos está pasando. Yo siempre digo lo mismo y creo que lo venimos remarcando, Mario. Naturalizar, en este caso, la violación a la autonomía sindical. Los sindicatos, hay un principio que es fundamental, que se desprende de la libertad sindical, en este caso en materia colectiva, en la dimensión colectiva, que es que no tiene que haber injerencia ni intromisión por parte del Poder Ejecutivo ni por parte de los empleadores en relación a los sindicatos. Y esto ven, bueno, hay injerencia y acefalía, se llevan las cuestiones en materia penal o no se sacan la certificación de autoridades para los sindicatos, que cuando hay elección de comisión directiva se sabe que tiene que haber una certificación de esas nuevas autoridades por parte del Ministerio de Trabajo para que incluso se puedan mover fondos por parte de los sindicatos. Estas cosas se están demorando, se están privatizando los expedientes que se tienen que ver en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que depende de la Secretaría, y lo están pasando a Secretaría Privada para que uno no los pueda ver en la mesa de entradas. O sea, todas estas minucias que de repente pasamos, minucia digo no porque no sean importantes, sino porque obviamente la vemos o nos topamos con estas circunstancias los abogados y las abogadas de sindicatos, es la que estamos vivenciando y es lo que hace, en definitiva, que se vayan retrocediendo, perjudicando, anulando los derechos de las organizaciones sindicales.
Y esto genera el sentido común de la población que dice, ah, tenía razón, estos son unos quilomberos, los juicios.
Por supuesto, porque esta instalación viene desde el gobierno de Macri en adelante, sí. Incluso poníamos de manifiesto también que hay, y ha sido de público conocimiento, ha tenido gran difusión, la reunión de abogados penalistas reconocidos y que llevan causas de sensibilidad institucional, que se llamó Iniciativa Justicia, no sé si alguien tuvo oportunidad de ver, en donde está Carlos Beraldi, Graciana Peñafort, Hugo Germanos, es decir, penalistas y otros más que obviamente están preocupados por la pérdida de Estado de Derecho y que es muy mediático porque obviamente tiene que ver con Comodoro Py en los juzgados federales y la libertad y las garantías penales. Bueno, en materia laboral pasa exactamente lo mismo.
Este germen tiende a, es un si polo, lo podemos sí. cristalizar, esta semilla que están sembrando ustedes, tiende a que haya una política común y que el bloque sindical reaccione legalmente con una como una unidad.
No, para nada. No estamos subrogando en lo que es el movimiento obrero, en absoluto. Simplemente lo que queremos hacer es juntar fuerza en tanto abogados y abogadas de sindicatos.
La parte legal de los
para, sindicatos. O sea, denunciar estos avasallamientos que obviamente vienen por parte de la Secretaría de Gobierno y de Empleo, que hoy en día obviamente es un apéndice en el sentido institucional y político de la palabra del Ministerio de Producción. O sea, hay un antagonismo que es fundamental y que es irresoluble, y que es del capital y del trabajo, por lo menos mientras subsista este modo de producción capitalista.
Sí, pero eso, Laura,
y ese antagonismo tiene que estar mediado de alguna manera por el Estado, que va a proteger a través de normativa y políticas concretas la parte más vulnerable, no vulnerable porque subjetivamente así lo sea, sean más débiles, sino porque el trabajador es quien vende su fuerza de trabajo y tiene que, con su remuneración, satisfacer sus necesidades básicas, que no es lo mismo que pasa del otro lado con el capital. Entonces, estas cuestiones o estos debates, que son más que centenarios, o incluso la creación del Ministerio de Trabajo, que es del gobierno peronista, por eso muchas veces se decía que están queriéndonos llevar a un preperonismo, a un principio de tiene que ver con esto, es el desmantelamiento de la normativa por las vías de hecho, y cuando decimos por las vías de hecho es porque todavía no salió la reforma laboral, pero esa precarización de derechos ya está, existe en la calle, existe con la pérdida del poder ejecutivo del salario, existe con la pérdida del salario indirecto, como se dice, a través de las exenciones las subvenciones de los servicios, que hoy en día no solamente que no están más, sino que aparte ha habido tarifazo y demás. Entonces,
con el cierre de la fuente de trabajo, o sea, están generando de nuevo.
Exactamente, con la apertura de importación, con la flexibilidad del mercado cambiario, hay distintas vías por las cuales esta gestión no beneficia a unos pocos, que son las empresas de distribución y de venta de gas, de luz, de energía, mejor dicho, en los bancos, que cada encuesta que sale o cada números que brinda el ahora actual supuestamente.
Empresa de servicio nunca en la producción, ¿no? O sea, nadie
exacto,
va a poner
pero fundamentalmente los bancos donde han subido su ganancia exponencialmente, tanto por los intereses que han subido exponencialmente y que eso atenta directamente contra la economía productiva, y bueno, todo lo que ya sabemos y padecemos directamente.
Bien.
En nuestros cuerpos y bolsillos.
Dentro del panorama es un haz de luz, ¿no? Al final del túnel. Ahora vamos a hacer una pausa y quisiera que charlemos de la nueva composición del Consejo de la Magistratura en el segundo bloque.
Efemérides en La Victoriosa. 28 de noviembre, 1820. Nace en Prusia el filósofo y sociólogo alemán Friedrich Engels. Escribió junto con Carlos Marx obras que dieron origen al movimiento socialista y comunista de finales del siglo XIX. 2008. Juan Gelman es galardonado con el Premio Cervantes. Fue un renombrado poeta argentino, escritor desde su niñez, se desempeñó como periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras. Exiliado durante la dictadura militar iniciada en 1976, retornó a la Argentina en 1988, aunque se radicó en México. 29 de noviembre, 1947. Por resolución número 181, la Asamblea General de Naciones Unidas decide dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Jerusalén y Belén quedarían bajo la jurisdicción de la ONU. 1984. Argentina y Chile firman en el Vaticano el acuerdo de paz que pone fin al conflicto sobre el canal de Beagle entre ambos países. 2009. El candidato del Frente Amplio, José Pepe Mujica, triunfa en elecciones presidenciales de Uruguay. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento con Natalia Salvo, abogada laboralista, queríamos charlar sobre la nueva composición del Consejo de Magistratura de la Nación y por qué para nosotros significó un no retroceso, lo cual es un avance, ¿no? Contanos cómo es el tema, cómo se dio, si tenés algún tipo de detalles y demás.
Bueno, el Consejo tiene 13 miembros. Dentro de los 13 miembros hay 6 que representan al Poder Legislativo, tanto Cámara de Diputados como en Senadores. Esos 6 miembros, 3 de cada Cámara, se renovaron previo al 20 de noviembre, que es cuando asumieron los nuevos integrantes. De esos 6 espacios, 4 se los llevó el bloque del peronismo, que actuó justamente en bloque, y se llevó la mayoría, es decir, 2 van por la mayoría y 1 por la minoría. Llevó tanto la mayoría de diputados como de senadores. Esto sin distinción ni de Frente Renovador, ni de Argentina Federal y demás. Justamente al actuar en bloque, lo que sucedió es que le sacaron la mayoría automática al macrismo, que lo tenía en el Consejo de la Magistratura. De 13 miembros, la mayoría automática son 9. Entonces, con esta nueva composición, cuyas elecciones se dieron en este año, tanto del abogado por el interior como del abogado por la capital federal, el representante del ámbito académico, el representante del Poder Ejecutivo, 3 representantes por los jueces que también tuvieron elecciones, es decir, la nueva composición fundamentalmente y el gran dato es que el gobierno perdió la mayoría automática. ¿Para qué le servía la mayoría automática? Para integrar las ternas en donde posteriormente se elegían jueces a Piacere, a gusto y Piacere. Por ejemplo, de ese modo renovaron toda la Cámara Federal Porteña, que es la instancia revisora de Comodoro Pío y de los juzgados penales federales, con la gravitación que eso tiene. O han nombrado jueces, desplazado, mejor dicho, jueces de un fuero para el otro, en contradicción con el reglamento del mismo Consejo de la Magistratura. No es que hay una absoluta discrecionalidad, o sí, de hecho la hay, pero no es que normativamente hay una absoluta discrecionalidad para nombrar a cualquier juez que integra una terna, sino que tiene que ver con una cuestión de puntaje y un montón de situaciones. Bueno, se sabía que eso no era así, o incluso para constituir al Consejo de la Magistratura como un órgano de inquisición, porque se perseguía jueces, se removía jueces, se hacía pedidos de juicio.
Si la sentencia no te gusta, juicio
claro,
político.
Claro, cosa que como habíamos resaltado acá, o sea, el Poder Ejecutivo no puede meterse en las funciones del Poder Judicial. Una cosa es que un juez no cumpla por sus funciones establecidas por la ley, y otra cosa es que el Poder Ejecutivo a través de sus ministerios cuestione el contenido de las sentencias, como ha pasado con jueces, por ejemplo, que validaron paritarias laborales o que reinstalaron a empleados de dependencias del Estado por despidos discriminatorios o que no respetaban la ley y también fueron avasallados por ese motivo. Con lo cual, este gran logro, este gran acuerdo que hubo en el Poder Legislativo en ambas cámaras para poder tener la mayoría, los 2 miembros de 3, fue lo que hizo saltar la chaveta no solamente a Cambiemos, sino fundamentalmente al radicalismo, cuyo reducto de poder está ahí en el Consejo de la Magistratura, entre otros espacios reducidos.
Sí, es lo que le queda, lo que le va quedando.
Exacto.
Y vos decís que esto es un germen de un acuerdo, o puede llegar a terminar en sí mismo, o sea, hacer esto y nada más.
Y eso se va a ir viendo con el devenir del funcionamiento del Consejo. Creo que tiene mucho que ver también los vientos políticos que soplan en la actualidad, donde la caída abrupta de la imagen de la gestión actual es innegable y hay ciertos reacomodamientos, creo yo, que van a hacer tal vez que el macrismo no pueda decidir como lo venía haciendo hasta ahora, sin consensuar, sin conversar con todas las representaciones que hay en el Consejo de la Magistratura.
Sí, ellos que son los tan demócratas, baja línea justamente. Y otra cosa, ¿no? Bueno, es interesante esto porque ya estamos frenando los retrocesos y hay gente que... Decía un compañero que hace el editorial que los jueces huelen cuando cambian los tiempos. En el barrio decimos cuando huelen sangre y empiezan a agarrar la garrocha y empiezan a dictar para el otro lado. Ojalá que sigan y que haya más tiros para el lado de la justicia.
Como dice el refrán.
Sí. Bueno, te agradezco, Natalia. Sé que estás un poquito...
Sí, porque hoy es la fiesta nuestra, de, como te comentaba, de la corriente a voz laboralista 7 de junio, que vamos a intentar cerrar el año con algo de alegría, por lo menos para contrarrestar este año nefasto.
Los abrazos cariñosos que hay que darse
siempre entre sirven y construyen.
Te agradezco y nos vemos cuando nos veamos. ¿Eh? No, el 8 es sábado, el 12. Este quiere todo para él, el cumpleaños, Santo Leo cumpleaños. Bueno, nos vemos cuando nos veamos la próxima vez. Un abrazo grande.
Efemérides en La Victoriosa. 30 de noviembre, Día Nacional del Teatro. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la inauguración del Teatro de la Ranchería. 1912, nace Hugo del Carril, un grande de la cultura nacional y popular. 1955, la dictadura de Aramburu ordena la disolución del Partido Peronista. 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Se conmemora en esta fecha en recuerdo del primer diagnóstico de esta enfermedad ocurrido el 1 de diciembre de 1981. Día del Ama de Casa. Se celebra en esta fecha desde 1958 por iniciativa de la Liga de Amas de Casa. 1913, se inaugura el primer subterráneo de Buenos Aires, la línea A, con una extensión de 8.900 metros y 14 estaciones. 1951, Perón anuncia el segundo plan quinquenal. 1959, 12 naciones, Argentina, Chile, Bélgica, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Unión Sudafricana, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos y Rusia firman el tratado para mantener la Antártida libre de bases militares, que prohíbe toda prueba de armas y explosivos nucleares sobre esa región. Efemérides en La Victoriosa.